Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches, soy Lucía Antolín, trabajo en Mensajeros de la Paz y os voy a contar una historia importantísima. La persona dignifica el trabajo. Vamos a hablar de una empresa maravillosa que es la familia, donde se desempeña este trabajo.
¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Estámonos todos, los que somos.
Alberto, tranquilo.
Me todos encanta como... Somos. Hola, somos Fat Beat.
Bueno, vamos, para allá.
Vamos,
vamos, dale, vamos,
para
vamos allá, a la COPE.
Dale,
a la COPE. Alfonso.
Dale, calla.
Yo quisiera hablaros sobre esta técnica deportiva de la marcha nórdica, o tennis walking, que está poniéndose de moda ahora en España. Y es algo tan sencillo como caminar haciendo uso de unos bastones especiales y que nos permite mover el 90% de los músculos de nuestro cuerpo.
Hola, ¿estáis ahí? Bueno, no sé si estáis, pero yo soy David Zurdo, el hombre de los misterios, decís vosotras, porque yo realmente no sé qué misterio tengo, si ya os he dicho que soy David Zurdo.
Hola, buenas noches, soy Marisa Oliver. Sí, os voy a explicar cómo los youtubers españoles ascienden, como los nuevos influencers desbancando a bloggers y celebrities.
Que estoy llamando ya, ¿cómo se llama? Que no se llama así,
es
llama
de otra manera.
Pero estoy llamando al contestador. Yo es que todavía no he pillado esto contestador.
No, bueno, tú ni sabes cómo se llama esto ni nada, o sea que... Que vamos a empezar hoy lo del cine con una película que se llama Los Odiosos 8. Joder,
no, Los 8 Odiosos.
Que no.
Clasificada en esa, no.
Esa va a traer cola.
A mí la que más me ha gustado es la del sótano.
Esa, no, esa también trae cola.
Calla, que no, que Los Odiosos 8. Empezamos con Los Odiosos 8.
Venga, cuelga ya.
Cuelga ya, que te calle la boca ya.
Que te calle la boca.
Dos y nueve, una hora menos en Canarias. Bienvenido a la noche de COPE. ¿Qué día es hoy, Isabel Lobo?
Pues mira, hoy es un día que me encanta porque es viernes y estoy pasando yo lista a todas las ojeras que hay a ese otro lado de la radio. No, y me importan un pimiento porque es viernes.
Vamos a ver, eso te lo ha chivado mi camiseta, que llevo una camiseta que pone... a ver, ¿qué pone? Hola, viernes.
Hello,
¿dónde
Friday.
¿Dónde has estado todo este tiempo?
Ah, ¿dónde has estado toda esta semana, Bárbara Archilla, si no te has levantado la silla?
Hombre, toda esta semana, hombre, pues he estado aquí a tu lado y cuando no he estado aquí a tu lado he estado durmiendo para poder estar a tu lado al día siguiente.
Lo importante es que hayamos aprovechado la semana, que hayamos hecho muchas cosas de provecho, ¿verdad? Y que estemos orgullosos de ello, ¿no?
Hombre, además... además esta noche está plagado de historias y de gente que no para y yo no sé dónde duerme, en qué momento. No lo sé.
No sé, pero con nosotras como que no, ¿eh? Hoy, a dormir no, ¿eh? Un poquito la oreja, sí, un poquito planchada, vale, pero y nada más, ¿eh? Y nada más.
La historia comienza con una mujer que hace de todo. Yo ya te digo que son miles de ellas las que hacen de todo y no descansan.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tanisha Huelle, ¿verdad? Veo que ha trabajado como chef de prestigio. Organizadora de eventos... ¿Ha sido controladora aérea? Y directora de comunicación. Habilidad para trabajar en equipo. Uso avanzado de las nuevas tecnologías. Y gran capacidad para trabajar bajo presión. Dominio absoluto del lenguaje universal. Y reconocida con un Goya. Un Oscar... e incluso con un León de Oro. Enhorabuena, señorita Tanisha. Está contratada.
Pues esto que acabas de escuchar es... pues lo que es. La campaña La Persona Dignifica el Trabajo, que tiene por objetivo poner en valor la actividad profesional de nada más y nada menos que las empleadas y empleados de hogar, que muchas veces pues no está valorada suficientemente por la sociedad, pero que son de gran importancia en la calidad de vida y el desarrollo de las familias en nuestro país. Estamos hablando de un colectivo que asciende a las 700.000 personas en nuestro país.
El vídeo era una mujer que optaba a ser empleada del hogar. Con todo este currículum, su premio era pues que estaba contratada como empleada del hogar. Y para hablar de esta campaña que nos ha mostrado de esta forma, esta reivindicación, pues está Lucía Antolín. Ella es directora del proyecto de formación en acción de Mensajeros de la Paz. Lucía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, es un mensaje muy claro, ¿no? Una mujer tan, tan preparada, con tantos premios, incluso un Goya, escuchábamos.
Sí.
Y todo para ser empleada del hogar. Es cierta ironía, ¿no?, en este vídeo.
Sí, bueno, es cierta ironía y por otra parte, la verdad es que las empleadas de hogar merecerían un Goya porque tienen que estar preparadas para un sinfín de actividades dentro del hogar, entre ellas el cuidado de los hijos y el cuidado de los padres, que eso yo creo que merece más que un Goya y se tiene poca conciencia de ello.
Tú empezaste, de hecho, con 11 añitos a trabajar como empleada del hogar en un seminario, ¿no?
Interna. Efectivamente,
interna.
Lo que hoy consideramos interna, en el cual yo a esa edad, por supuesto, no podía tener conciencia de lo que significaba interna, sino lo que me podía salvar la vida en ese momento a mí y a mi familia, ¿no?, que lo necesitaban. Y ahí fue mi gran experiencia. Y a partir de ahí, imagínate lo que puede ser recuperar, empezar a desarrollar habilidades, esfuerzo, sacrificio y además valorarlo como tal.
Luego estuviste trabajando con una familia varios años, ¿no? ¿Sabes lo que es ser empleada del hogar?
Sí, sí. Y sigo trabajando como empleada del hogar, aunque trabajo en Mensajeros. Yo termino en Mensajeros y me vuelvo a incorporar en una familia donde he criado a los niños, he colaborado en la educación de los niños y hoy son dos grandes personas, ya estudiantes universitarios, y sigo trabajando en el trabajo donde creo que puedo seguir dando calidad de vida a las personas que me rodean, haciéndoles la vida más fácil.
Un no parar, Lucía, para sentirte útil y para ser una mujer que... ¿Quién menos que tú que dignifica el trabajo, ¿eh? Ya eres el primer ejemplo de todos los que podemos poner. Pero bueno, esta campaña dice, la persona dignifica el trabajo. En este trabajo, ¿qué importancia tiene el factor humano, ¿no? Porque es que si no, no tenemos nada.
Claro. El factor humano y la formación. Yo creo que el gran elemento o el gran indicativo de este trabajo es que hasta hace muy poquito, hasta hace 10 años más o menos, este trabajo era algo que podía hacer cualquiera. Daba igual. Una persona que venía del pueblo a la ciudad, una persona que en la ciudad podía cuidar a una persona mayor. Luego ya con la inmigración, pues toda la gente que venía se incorporaba a este trabajo, necesitan incorporarse a este trabajo, es el primer trabajo inicial, pero es cierto que nadie o casi nadie ha pensado en un momento determinado de lo que supone introducir a una persona en la intimidad de una familia. Yo lo llamo la gran empresa, ¿no? Empresa en la que todos tenemos la experiencia porque todos nacemos en la empresa de la familia. Y en la empresa de la familia aprendemos a trabajar en equipo, nos comunicamos, nos ponen normas, nos ponen límites, nos enseñan, aprendemos, nos educamos. Y es la gran empresa a la que incorporamos a gente que no conocemos, que no sabemos qué bagaje traen. Da igual que sean de españolas, que sean extranjeras. El caso es que incorporamos a gente que no conocemos. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free.
Son las 2:16, hora menos en Canarias. Estamos charlando con Lucía Antolín. Ella es directora del proyecto de formación en acción de Mensajeros de la Paz. Hablamos de empleadas del hogar, de cómo viven, cómo son sus vidas. Y vemos que es importante recibir formación porque nunca se sabe qué te va a tocar hacer para este colectivo, ¿no, Lucía?
Claro, porque yo creo que muchas personas de las que se incorporan a trabajar en el hogar desconocen herramientas, desconocen artilugios como son todos los electrodomésticos que tenemos. Yo tengo experiencia de una persona que le horrorizaba la campana extractora.
¿Anda?
Como lo oye. O sea, es algo que, además lo digo siempre porque la señora se extrañaba muchísimo de que no la limpiara. Entonces me llamaba a mí y me decía, oye, es que ha venido, le he dejado una nota, porque además no se veían nunca, y le pongo a diario que me limpie la campana, y me deja una nota diciendo, ya está. Un día y otro día y otro día. Y entonces lo que limpiaba era la campana de la entrada.
Ay, no puede ser.
O sea, la campana extractora era, ella intentaba encender aquel botón, y en el momento que salía aquel ruido, era como si vinieran los demonios.
Claro.
Fue a hablar conmigo y me dijo, no, yo la campana la limpio todos los días, Lucía, porque me lo deja puesto la señora. Pero es que hay otra campana que hace un ruido tremendo y esa no la puedo limpiar.
Bueno, y que hay que saber cómo quitar los trastos, que todos tenemos que aprender, ¿no? Que no nacemos aprendidos.
Desmontar, y no te digo ya nada, lo que puede ser aprender el artilugio de las... de las estas, ¿cómo se llaman? De las inductoras, ¿no? De las placas inductoras.
Eso, y que ahí estamos hablando, Lucía, de lo que es una casa, ¿no? El llevar una casa para otras personas, pero no llevar a esas personas. Cuando entramos en el terreno personal, cuando nos tenemos que hacer cargo de una casa, que además nuestra misión también es cuidar de una persona mayor o de un niño, aquí incluso más todavía, ¿no? Se apela a esa formación.
Mira, ahí ya yo que hice el primer estudio en Madrid de la necesidad de las empleadas de hogar hace 25 años precisamente, a mí me preocupaba muchísimo el impacto que estaba teniendo el que hubiera tanta gente trabajando en Madrid, por ejemplo, de empleada de hogar sin la formación adecuada, porque por otra parte había gente que era ingeniera, que tenía marketing, que había estudiado, pero no había visto una casa española con todo lo que tenemos en su vida, y además no había atendido a un niño. Claro. No había atendido a una persona mayor.
Sí, no se trata de líneas en el currículum, ¿no? Se trata de saber qué es lo que tienes entre manos.
¿Qué es lo que tienes entre manos? Y, por ejemplo, el índice de personas mayores ingresadas en hospitales por una inadecuada atención en el hogar, por deshidratación, por escaras, por problemas en la boca, infecciones estomacales, eso me lo encontré yo trabajando en el hospital de San Rafael, en el que tuve que limpiar llagas con gusanos.
¡Ay, Dios mío, Lucía! No me
era
digas.
Porque venían de estar ser atendidos por personas que no sabían lo que era eso.
No, claro.
¿Hasta
no.
dónde puede llegar una deshidratación? ¿Hasta dónde puede llegar un problema en la piel? No reconocer una rojez. Y yo creo que cuando tú preguntas a la gente qué es lo que más te importa en la vida, siempre es la familia. Y la familia es la que tenemos que cuidar. Y por eso a la hora de introducir a una persona yo creo que es súper delicado que las señoras, los empleadores, empiecen a exigir esa formación. Porque hay gente que a mí, cuando hago la entrevista, que llevo también la bolsa de empleo, me dice, yo tengo experiencia porque tengo dos hijos, pero es que eso no es experiencia para trabajar.
Claro.
Porque tú con tus hijos puedes hacer lo que quieres.
Claro.
En una casa te tienes que atener a otras muchas cosas.
Tienes que adaptarte, ¿no? A una forma de trabajar que te van a pedir y una serie de cosas.
Exactamente. Y sobre todo porque esos niños luego se van a incorporar en el colegio. El saber estar en su sitio en cada momento. Que el niño no llegue a confundir a la persona que la atiende, le cuida, le quiere, le resuelve conflictos con lo que es luego la madre, el padre, etcétera. Creo que eso es un error muy grande y yo lo he tenido que vivir visitando colegios, trabajando, ya digo, en hospital, en el hospital del Niño Jesús.
Oye,
yo,
Lucía,
creo que es muy delicado.
Y cada vez hay más hombres, esto también tenemos que decirlo.
Ah, importante.
Cada vez hay más hombres empleados del hogar.
Cada vez hay mayor demanda porque cada vez hay más mayores en los hogares. Y hay más mayores en los hogares porque además el recorte económico es muy importante porque ha habido gente que ha tenido que salir de las residencias. Eso supone que estas personas mayores muchas viven solas y viven en pisos no precisamente con ascensor. Con lo cual, cuando nos empezamos a preocupar que yo es uno de los grandes, de los trabajos más grandes que intento hacer, que es intentar hacer tomar conciencia de esto. Cuando tú a una persona mayor le dices, ¿quién quieres que te venga a atender, padre? O ¿quién quieres que te venga a cuidar o llevar al centro de día o sacar de paseo? Pensando un poco en la intimidad de esa persona, normalmente los mayores piden un hombre. ¿Qué pasa? Que el hombre puede ir, puede afeitar al señor, le puede ayudar a duchar y hacer la casa. Es que el señor también tiene que tener una calidad de vida, de higiene y de cuidado dentro de la casa. Y poner la lavadora. Y planchar. Es que el hombre que va a cuidar a una persona mayor también tiene que hacer las tareas del hogar. Porque tienen que vivir los dos.
Y al final, ¿qué es lo que pasa, Lucía? Porque nos encontramos con el mismo dique social con el que llevamos conviviendo durante casi toda la vida, ¿no? Pues que parece que empleada del hogar sí es más, digamos, aceptable y que el empleado del hogar todavía es un poco más desconocido.
Es desconocido. A ver, es desconocido no el empleado de hogar o la empleada de hogar, sino la importancia que tiene del trabajo que tiene que hacer, de la calidad que puede dar. En el hombre, desde luego, es más reciente. Yo, en el tiempo que llevo ahora mismo en Mensajeros, que anteriormente también lo hacía fuera del espacio de Mensajeros, no había opción. Es decir, yo ahora mismo, cuando alguien me llama para solicitarme, para hacerme la oferta, y me dicen, es para mi padre, y yo siempre doy la opción. ¿Qué quieres, un hombre o una mujer? Ah, es que no me lo había planteado. Es que hay que planteárselo.
Claro, es que no existe ese planteamiento, pero tiene que empezar a existir.
Pero mira, por una cosa, una cuestión además más física que otra cosa, porque mira, estamos hablando de personas mayores que es, peso sólido, y los hombres ahí tienen una labor muy importante en residencias, como empleados del hogar, porque nadie mejor que ellos para poder con ello, ¿no?
Claro, a veces tienen que utilizar las grúas para poder bañarles. A veces tienen que bajarles las escaleras y hacer tirar de sillas de ruedas, y primero tienen que bajar la silla de ruedas, luego tienen que subir al mayor en brazos para acercarlo hasta el centro de día, luego recogerlo. Es decir, y todo eso le da calidad a la persona mayor si hay una persona que sabe manejarlo. Y a veces la mujer puede tener muy buena voluntad, pero lo que no tiene es mucha fuerza. Y entonces todo lo que sea pérdida en recursos personales para poder hacer bien eso, lo que hacemos es dañar la calidad de la persona a la que estamos atendiendo. Al igual que con los niños, pues hay que saber leer, hay que saber escribir, porque luego tienes que jugar con él.
El mensaje, Lucía, está clarísimo, pero clarísimo. Vamos. Porque es que es darle la vuelta, ¿no?, completamente.
Totalmente.
Tú, Lucía, totalmente. Antolín, doy fe esta noche, en la noche de COPE, que tú dignificas el trabajo. Y te agradecemos mucho que lo hayas hecho aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias.
Un abrazo muy
no
grande,
sé si
Lucía.
Eres Bárbara o Isabel, pero gracias a las dos.
Somos las dos.
Gracias a la COPE, y espero que esto lo vayamos propagando para que realmente nuestros hogares tengan lo que se merecen.
Claro,
un abrazo.
Que sí.
Gente profesional, un beso fuerte.
Gente como tú, Lucía, un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Y 25 horas menos en Canarias. Mira, ya estamos calentando motores después de esta muy, muy, muy interesante entrevista. ¿Sabes por qué, no, Bárbara?
Sí, ¿por qué?
Porque se nos está llenando el estudio de gente.
Sí,
yo no sé si te estás sintiendo rodeada,
sí,
pero
favor,
yo...
Sí, por favor, no me aprietes la silla, ¿eh? Vamos a ver, que bastante estamos aquí. Oye, que estamos en las redes sociales, en nuestro Twitter, @lanochedecope, que están pasando muchas cosas en el programa y van a seguir pasando. Escríbenos también a facebook.com/lanochedecope o mándanos
mándanos un correo electrónico a lanoche@cope.es. Acaba de pisar el bajo, verás tú, el bajista ahora cuando entre se va a enfadar.
Bueno, si es que, a ver, que somos muchos también en directo, así que tienes dos teléfonos para ti, uno gratuito, el 950-6006, 950-6006, y el teléfono móvil 655-5959, 655-5959. Ahora, pon mucha atención, porque la oreja te va a hacer chiribitas.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego te contamos todos los detalles.
Da un pelotazo en la cara.
Todas las jugadas.
Por banda izquierda.
Vive el fútbol como en el campo.
El mejor fútbol.
El sábado desde las 3. Sevilla-Málaga.
Zidane es la percha.
Y el domingo Real Madrid Sporting.
Atención que tenemos goles.
Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao.
¡Claro!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Por qué mi mejor amiga adelgaza y yo sigo con estos michelines si seguimos la misma dieta?
Porque vuestra genética es diferente. Pero ahora Nutrigen ha presentado una novedad mundial. El test con el que descubrirás los genes que te adelgazan y sincronizará los resultados con una fantástica dieta en tu smartphone. Un test que pagas una sola vez y te vale para toda la vida. Descárgate Nutrigen para iOS y Android en tiendas y aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902-28-28-38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Esta canción que estás escuchando es del grupo Fat Beat, se llama Stromboli y su nombre tiene una historia un poco curiosa. Cuando la iban a presentar en un concierto no tenía nombre, ¿no? Es lo típico. Pues no sé, hemos hecho esto, no sabemos cómo lo vamos a llamar, y como uno de ellos se estaba comiendo una pizza, se llamaba Stromboli la pizza, dijeron pues así se va a llamar.
Y resulta que este tema, junto a otros 9, forma parte del segundo álbum de este quinteto madrileño titulado Animals, que este sábado 16 de febrero presentarán en el Intruso Bar de Madrid a las 10 de la noche, una cita que no te puedes perder. Pero antes de que llegue ese momento, tenemos la difícil tarea, este me la han encargado a mí, de presentaros a todos los que estamos en este estudio que se ha cambiado y parece una sala de concierto.
Espera, tengo una idea.
A ver.
Tú dices el nombre y yo digo el instrumento.
Venga, me parece bien, gracias, gracias por esa manita, porque es que, vamos a ver, en la noche de COPE nos hemos juntado por un sitio, Andrés Miranda.
¡Saxo!
Salude.
Hola, buenas noches.
Miguel Benito.
Baterista.
Hola, ¿qué tal?
Más conocido como Pete, ¿no?
Sí.
Daniel Moreno.
Bajista.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Alberto Morales.
Teclista.
Correcto.
Mario Quiñones.
Guitarrista.
Hola, ¿qué tal?
O como él dice, guitarrista.
Y nos falta la voz de Lorena Aranzasti, que también está con nosotros. Buenas noches a todos, absolutamente a todos.
Dios mío, ahora los técnicos ahora se están enfadando un montón. Pero bueno,
esto es lo que tiene el directo, es así.
Es así, sí. Bueno, yo lo he contado. Fue así, ¿no? Lo típico, que no sabes cómo llamar a las cosas y de repente, a ver, ¿qué tengo aquí? Un teléfono rojo. Pues lo llamamos rojo, ¿no? Algo así.
Sí, volamos hacia Moscú.
Pero, en serio, o sea, lo de la pizza es en serio, Stromboli.
Cierto.
Es en serio.
Totalmente cierto.
Es así, sí.
Pero hubo unanimidad porque antes, cuando estáis preparando las cosas y tal, estábamos viendo que aquí todo lo ponéis a voto.
Se consultó con el público, de hecho.
¿Sí? ¿La llamada del público?
Sí.
¿Hicisteis la llamada?
Les consultamos si les parecía bien el nombre y aceptaron todos.
Hay una cosa curiosísima, nos hemos vuelto locas en la redacción escuchando esto. Resulta que cuando escuchamos el disco al revés, se escuchan sonidos de animales. ¿Todo es así?
No es verdad, claro que no.
¿Cómo que no?
Yo oigo perretes.
Sería una...
Limonetes. Oigo perretes. Bueno, menos David Bowie, que hace cosas raras y parece que está al revés, ¿eh?
Oye, ¿quién me cuenta cómo empezasteis vosotros allá por 2009?
Pues empezamos... estábamos antes con otro batería, éramos... Éramos cuatro, el bajista, el saxofonista, el otro batería. Bueno. Ah, es verdad, tú tampoco estabas, Andrés tampoco estaba, y yo. Y nos conocimos a Alberto, el pianista, en una jam, empezamos a hacer cosas juntos, nos gustaba un poco el mismo tipo de música.
Una cosa lleva a la otra,
la amistad surgió, nos caímos muy bien. Comíamos juntos, dormíamos juntos, nos hacíamos todo juntos.
Suena a lo que latazo, madre mía.
¡Qué barbaridad!
Y empezamos a componer cosas, volvió Andrés de Holanda, que estaba estudiando, y ya el grupo se consolidó, y hasta hoy apostamos por música original, y fue cuando ya... El grupo tuvo una entidad como para salir al mercado.
¿Y cómo componéis? ¿Esto también es a voto? ¡Oye, esta la hago yo! ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo funcionáis?
Alberto,
cada uno trae...
Podemos votar quien habla también, ¿eh?
Sí. Incluso para hacer una votación para la votación.
Sí.
No, normalmente se traen ideas al local. O sea, hay dos formatos básicamente para elaborar temas, que son... Uno de nosotros trae un tema ya terminado, más o menos terminado, y se le acaba de dar forma en el local entre todos. Y otro es traer algún bosquejo, alguna idea, y trabajar esa idea hasta que sale el tema.
Sí, está el formato, traigo una idea en una servilleta,
sí.
Que se llevaba muy de moda el primer disco, ¿no?
Sí.
Traigo una idea en un papel del bar.
Papel sí. De fumar.
El primer disco se hizo más así, y el segundo ha sido un poco un proceso más... Más
profesional.
De hecho, mientras estabais aquí probando los instrumentos y todo esto, ha surgido algo aquí, ¿no? En este estudio.
Sí, vamos a hacer. Tenemos una idea, ¿no,
sí,
Pete?
Sí.
Eso lo tenemos que hacer.
Lo tenemos que hacer, pero venimos otro día a hacerlo.
Otro día,
¿no?
Muy bien. Hoy vais a tocar algo que, bueno, iba a decir preparado, ¿no? Que es la primera vez que vais a hacer esto esta noche.
Uh-huh.
Estar todos en acústico, ¿no? Y liar la parda. Bueno, lo de la parda sí que lo habéis hecho más veces, pero
sí.
Pero en definitiva es la primera vez, ¿no?
Sí, es la primera vez que nos juntamos para o sea, con un formato más pequeño, con menos sonido, porque el formato del grupo habitualmente tiene mucha energía, mucha sonoridad, volumen... Y esta forma de tocar pues no la hemos probado nunca, no sabemos qué va a pasar.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. ¿Cómo se va a llamar esto? ¿Clouds? ¿Me Clouds. Habéis chivado por ahí?
Sí, señor. Sí.
Venga,
sí, señor.
Pues vamos a ello.
Correcto.
maravilla esto, qué maravilla.
A estas horas os lo agradecen muchísimo, ¿eh? Todos los que están currando, el que está ya medio dormirse, absolutamente todo el mundo. Música en directo, ¿no? Esto es así.
Se ha dormido, creo, sí, mientras. Se ha dormido en este ratito.
Que no son horas.
Estaba dejando el instrumento.
Se ha dormido tocando. Es que,
te digo la verdad.
Le pasa a veces.
Estaba pensando, qué bonita es la radio, oye.
Qué mágica, no, qué mágica.
Es mágica.
Qué bonita es la radio.
Como diría una de Navarra, que es mágica.
No es como un estudio de grabación, pero es una cosa como mágica, ¿no?
Mola mucho la radio, sí, sí, mola mucho.
¿Y lo tenéis todo preparado?
Está todo listo.
¿Todo listo para el intruso? ¿Hay cuánta gente se va a juntar?
Pues hemos tratado de que sea el mayor número de gente, por redes sociales, por muchos medios estamos anunciándolo, porque nos encantaría que estuviera lleno. No sé qué aforo tiene el intruso realmente.
150 personas.
Es el listo de la clase, ¿eh?
Lo tengo todo atado. Yo les pongo el látigo.
Es el Google de Fastbeat, sí.
Dani es el primero de la lista.
Es el GPS.
Oye, ¿por qué dicen que sois muy visuales? Que sois así como muy descriptivos cuando estáis en el escenario.
Solo hay que vernos. Es...
Bueno, perdona, no, Miguel. No. Sí, es cierto, pero no, en serio, ¿por qué lo dicen? ¿Para alguien que no os haya visto y esté planteándose qué plan tiene este fin de semana?
La cosa es que una de las características de nuestra música, según dicen, porque no lo hacemos deliberadamente, no hay ningún tipo de control previo para conseguir eso, es que es una música de carácter muy descriptivo, que genera una cierta atmósfera, más que ser narrativa, más que ser una melodía o un mensaje más definido o concreto, es muy descriptiva. Incluso hay gente que te dice, pues esto para una banda sonora, para una película o para un paisaje y tal. Es lo que la gente dice, y en cierto modo sí estoy de acuerdo que hay momentos en los que la música encajaría bien en esa descripción.
¿Pretendíais encajar en eso, en ese tipo de cosas?
Yo no. Mis compañeros no sé qué dirán, pero yo no lo pretendo.
No. Pero no. Bueno, si algún productor de alguna película nos está escuchando.
Perfectamente.
Eso sí, lo que necesitáis cuando estáis haciendo un concierto en directo es que la gente esté callada, ¿no? Y tranquila, porque esta música es para apreciarla.
Sí, que hay una predisposición a escuchar. La verdad que eso nos ayuda a nosotros también.
Para no perder la energía del directo y de la improvisación, porque aquí los compañeros hacen siempre unas improvisaciones espléndidas. Saxo, guitarra, piano. Claro.
Eso es lo que se va por la tangente.
Sí, base rítmica.
Tú sí que eres espléndido.
Oye, qué bonito.
Es verdad.
Al final se puede que se quede esa sensación de que no tocáis siempre la misma canción de la misma manera, ¿no?
Eso es.
Sí.
En este tipo de música sí ocurre, porque hay mucho margen para la improvisación. Bueno, no tanto como en el jazz más tradicional o más característico, pero bueno, hay margen para la improvisación y sí, se trata de que esté vivo, claro.
Oye, para quien nos está escuchando ahora mismo en este momento, vamos a elegir cada uno de vosotros una palabra para definir a Fastbeat, ¿vale? Empezamos por ti y hacemos así la ronda. Venga, ¿qué es Fastbeat? Así, en una palabra, chas, chas, chas.
Ecléctico.
Venga, va. No te lo pienses.
No puedo pensar.
Venga, Miguel, hombre, vamos.
Pienses. Una animalada.
Jazz con groove.
Eso es más de una palabra, ¿eh?
Energía. Groove. Energía. Enérgico.
Yo voy a decir diversión.
Oye, pues pinta bien, ¿eh? Como para ir este 16 de enero, Bárbara. Yo no sé qué planes tienes, pero a mí me da que sí, ¿no?
Sábado ninguno, ¿no? Pues no trabajo, pero fenomenal. Estoy lista. Además, a mí el intruso me gusta mucho.
¿A las 10 de la noche? Mola. A las 10 de la noche,
a
¿verdad?
Sí, sí.
De buena 10 de la noche. Luego siempre está la media hora de esta, ¿no?
Del
que llega tarde. Es que todo el mundo llega tarde. Es que somos unos tardones aquí.
Sí, nosotros también, ¿eh?
Sí.
No. Vosotros sois... Ah, que sois vosotros los tardones.
Forma parte del show.
La novia del show. Bueno, ¿qué influencias? ¿Qué influencias tenéis? Las etiquetas son horribles, ya lo sabemos.
Hay mucha diversidad, pero bueno, por ejemplo, David Binney, Kurt Rosenwinkel, Bad Blues, Nobody, la música clásica, el jazz tradicional también, claro.
Rock.
El rock, sí, claro. El rock progresivo. Es que hay muchísimo.
Es interesante porque al escucharos se perciben muchas de esas cosas que decís. Me parece que es una mezcla exquisita.
Pues a mí me parece que todos nos estamos quedando con las ganas de volver a escucharles, así que en pie todo el mundo, os vamos a despedir. Andrés, Miguel, Dani, Alberto, Mario, Lorena, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias
que tengáis
a vosotras.
Muchísima
gracias,
suerte.
Gracias.
Fastbeat, ¿esto es?
Esto es Animals.
Pues ¿no? Vamos.
Thank you.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. En COPE, Carlos Herrera se traslada allí donde está la noticia.
En este Congreso de los Diputados me encuentro ahora mismo.
Consiguiendo uno de los momentos radiofónicos del año.
¿Os preocupa, os preocupa?
No, no, nos preocupa que estéis más preocupados por tener cuatro grupos parlamentarios que por trabajar. Eso
y
sí que
vosotros
nos preocupa,
por
que
pactar con el Partido Popular, eso es nueva bueno, política.
Yo, la nueva política, te veo muy enfadado. Yo te invito a que participes...
A ti muy contento con el PP.
Bueno, yo te invito a que participes de este gran acuerdo.
De lunes a viernes, de 6 a 12, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada vez es más habitual ver en los parques o en las rutas de montaña personas que caminan de forma rítmica, ayudándose de unos largos bastones. Yo no sé si has tenido la oportunidad de verlos. Yo me he cruzado con algunos.
Yo lo vi mucho en Noruega, fíjate.
Mira, es que
pero yo pensaba que era ridículo.
Tú has sido privilegiada porque lo has vivido allí. Pues fíjate que la actividad física que se está realizando se conoce como marcha nórdica en España o Nordic Walking. Se llama Nordic Walking.
Qué bien lo dicen, ¿no?
¿Has visto?
Pero qué bien, ¿no?
Con el catarro y todo, lo digo bien.
Walking. Bueno, eso yo, a ver, tengo
está
que explicar.
Está muy bien, ¿eh?
Tengo que explicar que cuando pensé que era ridículo, a ver, me explico, que suena un poco así como zasca, zasca, pero pensé que era ridículo porque es que veía a un tipo con un bastón con pincho subiendo una carretera que se dirigía hacia la montaña, que efectivamente estaba más allá, pero yo decía, pero este señor, ¿por qué va con el bastón este de pincho, el bastón de montaña, por una carretera? O sea, el impacto visual fue tremendo. Pero bueno, luego resulta que ya me enteré un poco más del asunto y me enteré de que era una disciplina deportiva que nació en Finlandia hace muchísimo tiempo, en 1930, y que en los últimos años está ganando cada vez más adeptos, justamente aquí, en España. Y es que la marcha nórdica nos obliga a ejercitar el 80% de los músculos de nuestro cuerpo. Y para conocer más este deporte, está con nosotros Alfonso Monge, él es director e instructor de la Escuela de Marcha Nórdica Haciendo Huella. Alfonso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, yo no sabía lo que había visto y yo decía, pero esta gente, ¿qué es lo que hace? Pero es que resulta que lo hace porque es que es súper bueno para nuestra salud.
Sí, sí, efectivamente. Es caminar, es sacar mucho más partido al caminar porque están moviendo pues tanto el tren inferior como el tren superior gracias a la utilización de los bastones.
¿Y qué es lo que pasa? Porque claro, esto es como ir haciendo marcha, ¿no? Pero con un apoyo. ¿Estos bastones qué es lo que te aportan? ¿Y cómo son? Porque, vamos, los ves y parece que son bastones típicos de montaña, pero no, son especiales.
Sí, son diferentes al bastón de montaña o senderismo. Además, el bastón de senderismo se clava, se apoya en el suelo de forma vertical, pues se lleva el taco de goma de forma redonda. Sin embargo, el bastón de marcha nórdica se apoya detrás, es una prolongación de nuestros brazos. Entonces lo que hace no es apoyarte, sino es impulsarte. Entonces te favorece el que vayas avanzando, está repartiendo el esfuerzo entre los brazos y las piernas.
¿Y todo el mundo puede practicar esto?
Sí, sí, todo el mundo. Lo pueden hacer los niños y las personas mayores. En mi casa, desde mi nieto hasta toda la familia, los practicamos, los utilizamos.
O sea, que tú en concreto, Alfonso, toda tu familia estáis enganchados.
Sí, sí, porque yo cuando hace 5 años saqué el título de instructor, me gustó tanto que me vine con bastones para todos. Y ahora todas las semanas salgo con mis nietos a caminar porque le viene muy bien. Hace muchísimo más ejercicio que si solamente salieran a caminar sin bastones.
¿Y dónde lo conociste tú esto, Alfonso? ¿Tu primer contacto con el Nordic Walking?
Bueno, yo soy guía de montaña. Entonces hace algo más de 5 años la Asociación Española de Guía de Montaña nos mandó una circular informándonos que iba a haber en la Seu d'Urgell unos cursos de instructores de marcha nórdica. Yo entonces no lo conocía y a través de internet me fui documentando, me pareció muy interesante y allá que me fui. Y la verdad fue una experiencia magnífica, tanto que lo estoy practicando a diario y creamos la escuela de Haciendo Huella y estamos dando cursos constantemente.
¿Lo practicas a diario?
Prácticamente sí. Lo que sí, ahora en todas las excursiones de senderismo en montaña siempre me llevo mis bastones, como todos los clientes que han hecho los cursos y tienen sus propios bastones.
Uh-huh. ¿Y hay lugares específicos que sean mejores para hacerlo? No sé, te pregunto.
No, porque lo puedes practicar tanto en terreno llano, en un parque, en la playa, o puedes utilizarlos también en montaña, porque hay una técnica para subir y bajar que tiene muchas más ventajas porque repartes el esfuerzo, descargas el peso en las rodillas, entonces lo puedes utilizar en cualquier sitio.
Y yo me pregunto si ¿cómo aprender esto? ¿Se tarda mucho? Porque yo no sé si hay una técnica especial. Una persona que va a vuestros cursos, ¿cuánto tiempo le lleva más o menos controlar la técnica?
En el curso duran 3 horas. Primero hay una parte teórica, explicamos un poco los diferentes bastones que hay, las diferencias. Luego empezamos a ver las características del bastón de marcha, ¿no? De honor de walking. Y luego empezamos a ver los ejercicios que son básicos para poder practicar bien esta técnica. Y luego ya empezamos a caminar, primero en terreno llano, y luego ya empezamos a subir y a bajar. Con las 3 horas, la gente ya termina aprendiendo perfectamente la técnica. Lo único que tiene luego que practicar y tener mucha atención en que los movimientos sean correctos.
Hemos estado hablando de los beneficios que tiene, como todo, ¿no? El moverse ya es un beneficio para todo el cuerpo, ¿no? Pero en concreto, por ejemplo, las personas que tienen dolor de lumbares o dolor de espalda, también es bueno.
Sí, sí, además tengo varios casos de personas, sobre todo con lumbalgias, que gracias al Nordic Walking se lo han corregido, porque al estar caminando con el esfuerzo que haces en el brazo, sube hasta el hombro, el cuello, la espalda, la zona lumbar, y entonces han conseguido reforzar la zona lumbar y se le ha desaparecido la lumbalgia.
Y cada vez más en España, entonces, Alfonso, tú estás observando que esto se practica más.
Sí, sí. Hasta que lleguemos al 16% que lo practican en Centro Europa, todavía costará un poco, pero sí, en los cursos nuestros cada vez viene más gente. Sobre todo el boca a boca es lo que más hace, porque esto hasta que realmente no lo pruebas, no te haces idea de las ventajas que aporta.
¿Y a nivel competitivo también? O sea, ¿existen competiciones o de alguna manera algunas marchas donde haya un ranking y se compita por llegar antes o algo así?
Sí, efectivamente. Además, el campeón mundial de Nordic Walking es un español, un catalán, que precisamente nos dio un curso a nosotros cuando sacamos el título de instructores.
Y no se queda solamente en la parte de competición, ¿no? Bueno, está la competición, que sería uno de los niveles. Después otro de los niveles que hemos estado hablando, que es el de la salud, ¿verdad? Que corrige cosas, que ayuda y beneficia. Y luego está el fitness, ¿no? Que este es al que nos deberíamos de apuntar casi todos por nuestro propio bien, que nos vendría fenomenal.
Sería el paso siguiente, porque en realidad lo que aprendemos o enseñamos es el nivel salud, que es el para salir a caminar por el monte, por donde sea tranquilamente. El fitness es un poco más exigente, ya te obliga a estirar más el brazo, a girar más el torso, a abrir más la mano atrás. Y eso también es fácil de aprender, pero es más exigente. No puedes estar 2 horas aplicando esa técnica porque es agotador. Pero mucha gente lo utiliza 5 o 10 minutos y vuelve otra vez al nivel salud. Y luego está el de competición que ya hemos comentado.
¿Y esto, Alfonso, se hace solo con estos bastones de marcha nórdica o también con otros elementos? Porque yo alguna vez he visto algo con patines, pero no sé si tiene algo que ver o no tiene nada que ver con la marcha nórdica.
No, no tiene nada que ver. En realidad, la marcha nórdica, el origen está en el esquí de fondo. Por eso se llama nórdico, porque es el esquí nórdico que finalmente surgió en los países nórdicos, sobre todo en Finlandia. Como no tenía nieve en verano, empezaron a caminar, utilizando los bastones con la misma técnica que utilizaban para esquiar. Lo que pasa es que cuando te pones los patines, ese empuje que le das es muy similar al empuje que das con los esquís de fondo o el empuje que le das caminando con la marcha nórdica. Pero claro, no vas caminando, vas patinando, es diferente.
Claro, es que yo veía en Noruega unas personas que llevaban como una especie de esquís, pero con ruedas. Eran como monopatines muy, muy finitos y era una cosa rarísima. Iban con bastones también. Yo ya es que vi de todo, claro, en ese país, imagínate, pues derivaciones de marcha nórdica o de otros deportes, ¿no?, de nórdicos.
La técnica es la misma, te impulsa de la misma manera que te impulsas con los esquís o te impulsas caminando, es la misma técnica, lo único que va rodando sobre unos patines.
¿Cómo lo ves lo de venir aquí a la radio, Isabel, haciendo marcha nórdica?
¿En patines?
No, en patines no, en la marcha nórdica original.
¿Con la de los bastones?
¿Tú normalmente qué vienes, en autobús?
Uf, bueno, no, yo vengo en metro. Bueno, vengo en metro y en bici cuando no hace malo, porque me da un poco de cosa.
Claro,
si llueve.
Mucha gente que lo utiliza por la calle.
Claro.
El trabajo, sí, sí. Además, claro. Cada vez, como al principio me acuerdo que empezamos a caminar con los bastones de senderismo, la gente se extrañaba, nos decían, ¿dónde vas? Si no hay nieve. Pero ahora poco a poco se está viendo más gente con los bastones de Nordic Walking, con la técnica de Nordic Walking por la calle. Y ya mucha gente ya ni le llama la atención. Algunos sí, te hacen algún comentario, pero cada vez se ven más personas. Y si fuéramos a Alemania, a Noruega, a estos países, lo veríamos con mucha más frecuencia.
Es que esto es lo que me pasó a mí en Noruega, Alfonso, que yo vi a un señor ahí con un bastón en la carretera. que sí, que era cuesta arriba. Pero yo decía, pero ese señor, ¿qué hace con el bastón de la montaña aquí? ¿Qué se cree, no? Yo pensaba que se estaba haciendo aquí el gallito y resulta que no. O sea, que totalmente alucinada.
Me parece que hay que llevar dos bastones, ¿eh? Llevaba uno, es que lo había perdido por el camino.
Llevaba uno, pues habría entonces perdido por el camino.
Lo había perdido o lo había vendido. Porque para poder practicar correctamente la marcha nórdica hay que llevar dos bastones.
No, él estaba practicando cualquier otra cosa, vete tú a saber.
Yo os prometo que un día lo pruebo, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy de ideas de bomberos y basta que me deis dos palos, dos bastones, que puede pasar cualquier cosa.
Mientras no lleves ruedas y lleves tus pies, no creo
sí,
que
da
tampoco...
da igual, tú dame rueda, dame palos. Dije yo al final...
Bueno, Alfonso, animamos entonces a todo el mundo de todas las edades, ¿no?, a que se apunten a la marcha nórdica.
Sí, efectivamente, sí. Pues que lo pruebe porque hay que probarlo. Y es curioso, toda la gente que hace los cursos termina comprándose los bastones y luego los utilizan en todas las excursiones de senderismo que organizamos.
Verás tú, Isabel, que todo es cuestión de probar.
Mira, yo he hablado con el mejor, con Alfonso Monge, director e instructor de la Escuela de Marcha Nórdica, haciendo huella. Así que muchísimas gracias, Alfonso, por picarnos ahí el gusanillo para ver si hacemos esto de Nordic Walking.
Muchas gracias a vosotras. Espero que nos veamos pronto con unos bastones.
Eso es. Un abrazo.
Ay, buenas noches. Adiós.
Entonces, ¿te vienes aquí a la radio en Nordic Walking a partir de mañana o del lunes o qué?
Mira, yo es que creo que voy a ensayar más lo de hacer volteretas, ¿eh? Y creo que me va a resultar más fácil porque
voltereta.
Yo con los palos esos no me apaño
voltereta.
Nada, ¿eh?
¿Tú te crees que a 2 minutos de las 3 de la mañana que estamos ahora, en Canarias una hora menos, ¿tú te crees que son horas para dar volteretas?
¿Tú crees que cuando llega el viernes tú no estás para dar volteretas y lo que te echen ya?
Yo llego el viernes y peso el doble y me caigo en la cama. Pero bueno, lo podemos probar. Oye, yo he visto salto, doble salto mortal, voltereta, croqueta y a la cama. Eso también
lo
vale.
De la croqueta suena muy bien. Que no me hables de comida a estas horas.
Ay, perdón, es ya que de verdad no se puede. Bueno, que en un minuto actualizamos toda la información y luego volvemos en la noche de copia.